Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar este seminario de Clarisa Guedes. Clarisa ha estado todo un mes con nosotros. Está estando, digamos, no ha estado todavía, sino está estando todo un mes con nosotros como investigadora visitante y es profesora en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil. Se doctoró en su momento en la Universidad de Sao Paulo. Antes había hecho también un máster en Derecho e Innovación es coordinadora del máster en Derecho e Innovación en Juiz de Fora, y había hecho antes un máster en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es una de las profesoras referentes en materia probatoria en Brasil y ha trabajado sobre el tema que hoy nos viene a presentar, es decir, sobre el problema de la fiabilidad de las pruebas videográficas. En 2023 publicó Prova en Vídeo en un Proceso Penal, Aportes Epistemológicos, que creo que es un trabajo imprescindible para quien quiera trabajar en la materia, pero también tiene otros muchos trabajos en materia probatoria en general, sobre el plea bargaining en Brasil, sobre cuestiones más de cultura jurídica trasladada al proceso, etcétera, que recomiendo fuertemente. Hoy el trabajo que nos presenta es del realismo ingenuo a los deepfakes, que justifica hoy creer en un vídeo, y estamos ávidos para saber la respuesta. Gracias por estar con nosotros este mes, gracias por toda la colaboración que siempre estamos teniendo, es un placer para nosotros, y gracias por el seminario de hoy.
Muchas gracias, Jordi, muchas gracias a vosotros. Voy a empezar pidiendo permiso y disculpas anticipadas, porque voy a leer en castellano, en tu lengua o en algo que parezca castellano. Es una forma de gratitud por tu hospitalidad, por vuestra hospitalidad, pero también es un acto muy egoísta. Voy a usar vuestra calificada opinión para ser en mis cobayas. Entonces, a esto. Del realismo ingenuo a los deepfakes que justifica hoy creer en un vídeo. Este es un trabajo que parte de una constatación empírica y de una preocupación teórica. Desde el punto de vista empírico, investigaciones desarrolladas en la Universidad Federal de Juiz de Fora a lo largo de más de una década muestran que los tribunales brasileños tienden a sobrevalorar el vídeo como medio probatorio, aun cuando su análisis técnico es limitado o indirecto. Desde el punto de vista teórico, la literatura sobre realismo ingenuo sugiere que esta sobrevaloración no es accidental, sino expresión de una postura epistémica profundamente arraigada, la tendencia a equiparar lo visible con lo real. Frente a este escenario, la irrupción de los deepfakes no introduce simplemente un nuevo problema tecnológico, más bien revela una tensión estructural entre la confianza intuitiva en la imagen y la creciente dificultad de afirmar su autenticidad con certeza categórica. La hipótesis que aquí se defiende es que el problema epistémico del vídeo en sede judicial no se agota en la detección técnica de las manipulaciones. Incluso en la era de la inteligencia artificial generativa, la cuestión central continúa siendo normativa y metodológica. ¿Bajo qué criterios se justifica atribuir valor probatorio a un registro audiovisual? Bien. La investigación sobre la prueba en vídeo en la Universidad Federal de Ruiz de Fora comenzó en 2012 en colaboración con mi colega Vicente Ricio y contó con mi participación. Además, la investigación involucró la participación continua de estudiantes de posgrado, que vos conocéis, Julia, por ejemplo, quienes contribuyeron con diversas perspectivas y enfoques, enriqueciendo así el trabajo colectivo. Nuestros referenciales en el ámbito de esta investigación se basó en dos referencias principales. La primera, en el ámbito del derecho y del raciocinio probatorio, utilizamos la teoría racionalista de la prueba, que busca aportes epistémicos para resolver las cuestiones fácticas en el proceso. No me voy a profundizar en este tema, ya que es precisamente el objeto de los trabajos que habéis desarrollado en esta institución. Y desde la perspectiva de la comprensión de las peculiaridades de la imagen y en particular de las pruebas audiovisuales, nos basamos en el trabajo de Richard Shearing, quien parte de conceptos como cultura visual y analfabetismo digital para definir los fenómenos derivados del aumento exponencial en el uso de imágenes en los tribunales. Lo interesante es que Shearing define la cultura digital visual como un nuevo paradigma para comprender el mundo y las interacciones humanas. Para Shearing, esta nueva cultura visual tiene un impacto en el derecho, ya que obliga a comprender la lógica peculiar de ese tipo de medio, así como el tipo de mundo visual que estas producciones construyen. La pregunta principal que se plantea Shearing es la siguiente: ¿cómo cambia la cultura visual la mentalidad jurídica y con qué consecuencias para la práctica y la teoría del derecho? Otras preguntas relevantes son: ¿cómo conocemos la verdad que se ve en la pantalla y qué garantiza nuestra creencia en las imágenes? En cierto modo, las perspectivas del autor señalan las dificultades a las que se enfrentan los profesionales del derecho. En primer lugar, Shearing señala que la creación de significado visual es diferente de la forma en que creamos significados solo con palabras. Los significados visuales están escritos en el cuerpo, solo por así decirlo. Respondemos a las imágenes rápidamente, holísticamente y afectivamente, de la misma manera que percibimos el mundo en general. La visión es una respuesta fisiológica, cultural y cognitiva compleja a los estímulos visuales. Depende de una variedad de señales. Los significados implícitos, a menudo producto de asociaciones emocionales y mnemónicas con lo que vemos en la pantalla, tienden a permanecer ocultos del cálculo consciente. Las imágenes activan rápidamente padrones de ver y sentir que hemos internalizado a lo largo de una vida de observación. Así que cuando el derecho vive con una imagen en la pantalla, vive allí como lo hacen otras imágenes. Es decir, motiva la creencia y el juicio sobre la base del deleite visual y las fantasías y deseos inconscientes, así como de las realidades, todo dentro del código estético discreto en que opera un medio visual dado. En resumen, analizar la lógica peculiar de los medios que la producen y el tipo de mundo visual que esas analizar e interpretar la cultura visual del derecho requiere que comprendamos la lógica peculiar de los medios que la producen y el tipo de mundo visual que las producciones ayudan a crear. Por su parte, Neil Ferguson y muchos otros recurren a la idea del realismo ingenuo y la aplican al vídeo. Recientemente, Ferguson publicó un artículo en que intenta demostrar empíricamente que, al igual que ocurre con el realismo ingenuo ante los hechos de la vida cotidiana, las personas tienden a creer que las informaciones percibidas a través de imágenes y vídeos simplemente significan lo que parecen y lo que muestran se corresponde con la realidad. El realismo ingenuo sobre las imágenes, incluido el vídeo probatorio, es la creencia implícita de que lo que se ve en una foto o vídeo se corresponde con la realidad representada, de modo que ver la imagen es ver la realidad. Para Ferguson, el realismo ingenuo no consiste en un sesgo cognitivo puntual. El autor lo presenta como una postura epistémica o cosmovisión laica, un marco desde el cual emergen varios fenómenos, que son, obviamente, los sesgos cognitivos. He hablado sobre estos sesgos algunas veces en Brasil, entonces Jordi y Carmen deben estar bien cansados de esto, pero apenas para traer ejemplos, hay diversos experimentos sobre interpretaciones sesgadas o déficits atencionales en el análisis de imágenes y vídeos, ¿no? Destacó en los años 20, el productor cinematográfico Lev Kuleshov editó la imagen de un conocido actor con una expresión facial neutra, contraponiéndole a imágenes de diferentes objetos, un plato de sopa, un túmulo, una mujer joven. Como resultado del experimento, se constató que los espectadores, ante la misma expresión facial, asociaron sentimientos de hambre, tristeza, deseo, dependiendo del objeto asociado. Esto se conoce como el efecto Kuleshov, que designa la confusión generada por las expectativas e interpretaciones determinadas por el contexto de información. Hay otros experimentos como de internalización de culpa por ver el vídeo, y desde el famoso experimento de Chabris y Simons, no sé si los conocen, es un experimento de atención selectiva. Si lo buscan en el Google, atención selectiva vídeo, lo van a encontrar, no voy a dar spoiler. Pero la atención selectiva y la ceguera por desatención han sido estudiadas en la psicología cognitiva. Los experimentos evidencian que cuando la atención del observador está enfocada en una tarea específica, puede no percibir estímulos altamente salientes que son inesperados o irrelevantes para el objetivo. La falla de detección está relacionada con la carga atencional y las metas del observador al examinar la escena. En resumen, estos hallazgos muestran que fijar la vista en la imagen no equivale a procesar conscientemente todos sus elementos, tendiendo a registrar lo que se espera y a suprimir el resto. Los experimentos incluyen desde observadores leigos hasta expertos, como radiologistas que analizan tomografías y no perciben elementos incongruentes como un gorila en el pulmón de la radiografía, la tomografía. Bueno, en resumen, para Ferguson, el realismo ingenuo tiene respaldo empírico indirecto en los estudios sobre sesgos cognitivos puntuales. Además, el mero hecho de que los investigadores del realismo ingenuo utilicen imágenes y vídeos como herramientas en sus investigaciones empíricas demuestra una equivalencia metodológica entre el vídeo y la realidad. Gran parte de la literatura sobre deepfakes a la que he tenido acceso también compara vídeos auténticos e íntegros con un registro objetivo de la realidad, utilizando entonces la idea de documento directo, idea que Paula Ramos rechaza acertadamente. Así, La principal particularidad de la interpretación del vídeo consiste en la suposición de que este medio de prueba constituye una ventana transparente de la realidad, que proporciona la ilusión de que los sentimientos e interpretaciones que plantea la imagen corresponden a la realidad objetiva. Hemos llevado a cabo varias investigaciones sobre decisiones colegiadas de segundo grado basadas en la búsqueda de las palabras prueba y vídeo en los tribunales de los estados más poblados de Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais. El criterio de filtrado se refería a decisiones en las que el vídeo constituyera una prueba de un hecho relevante para el proceso. En resumen, los resultados obtenidos en esta investigación a lo largo de casi 15 años revelaron lo siguiente. Primero, evaluación indirecta del vídeo. Tanto en casos civiles como penales, los jueces suelen decidir basándose en informes de terceros sobre el contenido del vídeo, como relatos de testigos, víctimas o peritos, además de fotogramas de los vídeos. Segundo, escasez de peritajes sobre el vídeo. Tercero, importancia evaluativa del vídeo. La gran mayoría de las decisiones que incluían vídeo como prueba lo valoraron como base principal para decidir sobre los hechos. Entonces, y particularmente en el proceso penal, en el contexto de mi investigación de postdoctoral, se han identificado algunas cuestiones relativas al proceso penal. Entre las fuentes de los informes sobre el vídeo, los testigos policiales y de las víctimas son los más recurrentes. Los expertos son la excepción. La mayoría de las decisiones que contienen el vídeo como base probatoria son condenatorias o prejudiciales para el acusado, como denegación de habeas corpus, revisión criminal, prácticamente 95%. Estos datos se han extraído de varias muestras de diferentes épocas de estos tribunales, siempre en cientos de decisiones, y han sido analizados en numerosas obras, además de artículos y libros. Y aunque continuamos con la investigación en los años de 2024 o 2025 en el marco de los procedimientos civiles y penales, recopilando datos que esperamos aporten una visión más desarrollada de la alfabetización visual. Aunque no existen estimaciones fiables o oficiales sobre la incidencia de pruebas en vídeo en procesos civiles y penales, en los tribunales brasileños que analizamos retroactivamente desde 2009, en adelante, es posible percibir un aumento significativo en el número de sentencias obtenidas en el filtrado final de las muestras. Mientras que entre 2009 y 2012 se obtuvieron 139 sentencias en los tribunales de justicia de São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, en una investigación realizada por mí en 2021, solo en el primero de estos tribunales, Tribunal de Justicia de São Paulo, en un periodo de solo un mes, resultó en una base de datos de 125 sentencias. Entonces, nuestra conclusión por el momento es que la práctica decisoria de los tribunales brasileños es compatible con la postura epistémica del realismo ingenuo ante el vídeo, como la describe Feigenson, en la medida en que el vídeo es frecuentemente tratado como un acceso privilegiado a los hechos, a pesar... Disculpa, Thiago. Vamos a calar Thiago.
Hago tiento.
Perfecto, Thiago.
Imágenes porque está todo borrando. Lo siento.
Sin problemas.
Estaba hablando con María.
Ah, sí, sí. Entonces, la conclusión es que estos resultados son compatibles com a postura epistêmica do realismo ingênuo ante o vídeo, tal como la describe Feigenson, en la medida em que o vídeo é frequentemente tratado como um acesso privilegiado a los hechos, apesar de su análise limitado, técnico limitado ou indirecto. Aunque se trate de uma investigação que não é quantitativa em sentido estrito, a recorrência consistente destes resultados ao longo de múltiplas muestras, combinada com análises qualitativas detalhadas das decisões, confere robustez empírica às conclusões apresentadas. Por um lado, o vídeo se analisa com frequência de maneira indirecta e superficial a partir do relato de outras fontes, como testigos, vítimas ou peritos. Os juízes suelen apoiar-se nessas narrativas ou em simples frames extraídos do vídeo, sendo infrequente sua exibição e análise direto em sede judicial. Igualmente rara é sua submissão do vídeo à perícia. Por outro lado, o vídeo ocupa uma posição central em la fundamentação probatória, constituindo com frequência la prueba principal para la demostração de los hechos. La interpretação atribuída ao vídeo tende a ser equiparada à realidade objetiva, lo que conduz a uma sobrevaloração deste meio de prueba. E nosso próximo passo, pretendemos demonstrar que, incluso em la era de los deepfakes, o problema epistêmico do vídeo em sede judicial não se agota em questões técnicas de detecção ou autenticação. Aunque tales questões sejam relevantes, o desafio central reside em la necessidade de reevaluar os critérios por los quais o vídeo adquire credibilidade probatória em um contexto em que sua transparência e sua correspondência com a realidade não podem presumir-se, sino que devem justificar-se. Os deepfakes são conteúdos audiovisuais fabricados, criados ou alterados com o objetivo de parecer a um observador razoável que é o sujeito que aparece nestes conteúdos, está falando ou participando em uma ação que, em realidade, não realizou. A literatura sobre o tema já identifica uma paradoja consistente em los dois principais riesgos traídos por los deepfakes. Primeiro, o riesgo de incorporar informação falsa ao contexto judicial. Ao considerar que o vídeo criado ou alterado por inteligência artificial corresponde ao registro de informação audiovisual extraída de la realidade empírica. E segundo, o riesgo em contraposição é o riesgo de deixar de incorporar informação efetivamente existente registrada em vídeo devido ao esceticismo respecto a sua origem e às circunstâncias de sua produção. Essa paradoja se situa sobretudo no plano da admissibilidade da prueba, pois se refere a situações em que o vídeo seria incorporado ou deixaria de ser incorporado ao processo devido a um juízo equivocado sobre sua aptidão epistêmica. Aqui partimos da premissa, já defendida em outros trabalhos, de que o vídeo deve submeter-se a estándares mínimos de admissibilidade. No processo penal, isso inclui a documentação adequada da cadena de custódia, devidamente acompanhada por um experto, assim como o cumprimento de estándares técnicos mínimos de qualidade, a serem, obviamente, definidos por la ciência. Os estándares mínimos não se limitam à demonstração de la autenticidade ou integridade do meio, no sentido de comprovar que o vídeo é aquele que pretende ser. Mas, além disso, é necessário demonstrar que o vídeo é epistemologicamente apto para comprovar um hecho relevante. Um vídeo autêntico e íntegro pode, por exemplo, não apresentar resolução, ângulo ou qualidade suficientes para permitir o reconhecimento facial ou a adequada reconstrução da dinâmica de um evento. No processo civil, em particular, estes estándares dependem de fatores mais flexíveis, considerando aspectos como a existência de controvérsia sobre a autenticidade ou integralidade do meio, a natureza do leito a ser provado, o estado da arte sobre o conhecimento dos hechos debatidos, a natureza dos direitos em disputa e, como em outros âmbitos, o grado de cognição da decisão a ser proferida. Superado o filtro da admissibilidade, a confiabilidade do vídeo deixa de constituir uma questão dicotômica e passa a ser analisada em termos graduais, no âmbito da valoração da prova. A paradoja dos deepfakes deixa de reflejar-se no risco de incorporação ou exclusão indevida do vídeo e passa a reflejar os extremos da sobrevaloração do vídeo ou da subestimação de seu conteúdo. Também, neste contexto, a prova pericial pode desempenhar duas funções distintas, em la verdade, três funções distintas. Demostrar a probabilidade de que o vídeo seja autêntico e íntegro, auxiliar em la compreensão do conteúdo do vídeo, em la interpretação, evaluar o grado de eficácia probatória atribuído ao vídeo em relação com a prova de determinado hecho. Para alcançar níveis mais elevados de exigência probatória, como por exemplo o estándar necessário para a condena penal, a prova circunstancial robusta pode desempenhar papel fundamental, complementando o análise técnico. Retomo pouco o plano da admissibilidade para fazer algumas considerações complementares. Em artigo publicado recentemente no âmbito do processo penal em coautoria com Caio Badaró Macena, sustenemos que a observância da cadena de custódia é necessária, mas não suficiente à admissão de vídeo com o fim de respaldar uma sentença penal condenatória, e defendemos a participação do experto como exigência indispensável no contexto dos deepfakes, ao menos para fins de admissibilidade da prova criminal. Pero, sin embargo, os debates sobre este tema permanecem abertos, e o segundo risco identificado anteriormente, o escepticismo generalizado em relação com a prova em vídeo, ha levado à formulação de argumentos no sentido de reduzir os umbrales de admissibilidade e suficiência probatória. McPeak observa que as cortes estadunidenses já demonstram oscilações jurisprudenciais respeito aos critérios considerados suficientes para demonstrar a confiabilidade de vídeos, variando desde provas circunstanciais mínimas sobre sua origem hasta a combinação destas provas com análises técnicos sofisticados que demonstrem a correspondência entre o vídeo apresentado e sua fonte original, assim como a ausência de manipulação. No contexto do direito estadunidense, este debate está diretamente relacionado com a possibilidade de remitir aos jurados a análise da aptidão epistêmica da prova. Quanto mais baixo é o umbral de admissibilidade, maior a atribuição ao jurado popular. De todos modos, esta discussão revela problema normativo fundamental. Qual erro é mais tolerável? Admitir indevidamente vídeos manipulados ou deixar de admitir vídeos autênticos por excesso de escepticismo? Esse problema se vuelve aún mais complexo ante as limitações estruturais de los métodos atualmente disponíveis ou disponíveis para detectar deepfakes. Entre essas limitações se destacam em la literatura o problema de los detectores dependerem de artefactos transitórios que pueden ser eliminados en versiones más sofisticadas. Los deepfakes modernos tienden a minimizar o eliminar tales artefactos. Los detectores presentan baja capacidad de generalización para nuevos métodos y sus resultados varían según el conjunto de datos y las técnicas utilizadas. Bien, no me voy a profundizar tanto en estos aspectos. Creo que Sophie va a saber mucho más sobre esto que yo, Sophie y también Raquel. Pero el escenario presentado conduce efectivamente a un escepticismo sobre la posibilidad de afirmar categóricamente la autenticidad de un vídeo. Ese escepticismo, sin embargo, no está lejos de aquel que conduce a los verifóbicos a negar la búsqueda del conocimiento de los hechos en el proceso sob el argumento de que la verdad es inalcanzable. El hecho de que admitamos que el objetivo de conocer plenamente la autenticidad del vídeo es inalcanzable no excluye la posibilidad de conocer en algún grado la probabilidad de que estemos o no ante un deepfake. En refuerzo a este argumento, estándares técnicos, no vinculantes, pero de referencia internacional, establecidos por comunidades científicas, proporcionan parámetros importantes para la recolección, almacenamiento, producción y mismo interpretación de la prueba digital. Creo que es un gran trabajo para un solo experto, un solo perito, pero es interesante empezarmos a reflejar sobre esto. Estos criterios no eliminan por sí solos los riesgos asociados a la interpretación de la prueba en vídeo, pero contribuyen a explicitar sus limitaciones estructurales y la necesidad de conciencia crítica respecto a los sesgos cognitivos involucrados en su evaluación. Mientras el desarrollo tecnológico exige mayor cautela epistémica frente a la prueba audiovisual, la psicología humana permanece fuertemente orientada por la confianza subjetiva en las imágenes. En este contexto, la solución no reside en la confianza irrestrita en la prueba técnica ni en la adopción de un escepticismo absoluto, sino en la recalibración de los criterios de admisibilidad y valoración probatoria, combinando criterios científicos con pruebas circunstanciales. La tendencia opuesta, aceptar o rechazar vídeos basándose en presunciones no justificadas, sin un examen adecuado de su confiabilidad, representa un riesgo aún mayor para la racionalidad de la decisión judicial. Entonces, finalmente, como advierte Sharing, el desafío es también cultural. La alfabetización visual no consiste en familiaridad técnica con la imagen digital, sino en la capacidad crítica de construir y de construir narrativas visuales. Esto exige ampliar el instrumental conceptual y retórico de jueces y abogados, incorporando aportes de la psicología cognitiva, de la teoría de la percepción, de las ciencias y las ciencias forenses. La pregunta inicial, que justifica hoy creer en un vídeo, no admite una respuesta simple, pero sí permite una afirmación clara. Creer en un vídeo no puede seguir siendo un acto intuitivo. Debe convertirse en una decisión epistémicamente justificada. Y es esto. Creo que me demoré un poco, pero muchas gracias.